Filipenses capítulo 4. Último capítulo. Filipenses capítulo 4. En el primer siglo la iglesia estaba bajo ataque por muchos poderes. Los judíos, los romanos, los hechiceros, todos pensaban que el mundo sería un lugar mejor sin nosotros. Pero Cristo nos prometía que edificaría su iglesia y las puertas del infierno no pudieran prevalecer en contra de ella. En fin, los apóstoles deseaban ayudar a los hermanos a aprender a vivir con la firmeza. Como hoy en día habían problemas de salud, de sustento, de relaciones familiares, y como veremos en el capítulo, este capítulo final, hasta entre miembros de la misma iglesia. Pero en todo, la meta era aprender a vivir como los que están firmemente establecidos. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí en pensando nos da el secreto. Podemos estar firmes, firmemente establecidos, solamente si estamos en el Señor. Como hemos descubierto una y otra vez, el poder, el gozo, la sabiduría está en Cristo. Nuestra unión y comunión con Cristo es la llave de todo. Hasta llegando a este capítulo final, la solución es cristocéntrica. 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí hay dos hermanas que tenían una forma de contienda, se creen, y ni sabemos los detalles, pero era el deseo de Pablo verlas reconciliadas. Porque para vivir en la firmeza, para caminar como los firmemente establecidos, no hay ni tiempo, ni lugar, ni energía para las contiendas. Amén. La contienda es siempre lo que el diablo desea sembrar, porque es su deseo robar la iglesia de su poder. 3. Asimismo te ruego también a ti, el pastor ahí, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay un libro de la vida, no tenemos acceso a eso, pero cuando hay hermanas que están firmemente avanzando el Evangelio, vamos a concluir que seguramente sus nombres están en el libro de la vida. Eran hermanas fuertes que ayudaban a Pablo en el ministerio. Pero esto no quiere decir que estaban predicando como pastores en la iglesia, porque Pablo prohibía esto explícitamente en 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No son mis palabras, son palabras de Pablo. Pero aún con esto, las hermanas pueden hacer mucho para avanzar el Evangelio. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí se emplea la palabra Evangelio, no como el contenido del mensaje, sino como el avance del reino de Dios, con todo, con la predicación, el evangelismo, bautismo, consejería, la alabanza, todo. Salud. Todos los asuntos que el diablo desea estorbar. 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y hermanos, no es una sugerencia. Es una orden. No solamente tenemos grandes razones de vivir regocijándonos, sino que Pablo sabía que nuestro gozo en el Señor es nuestra fuerza. Y por supuesto, cuando estamos gozosos, aún durante las aflicciones, seremos firmemente establecidos. 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando dice el Señor está cerca, quiere decir que está cerca para ayudar, para escuchar a nuestras oraciones. Y cuando toda la gente ve a nosotros en Cristo aguantando diferentes aflicciones sin colapsar en la derrota, ellos también van a preguntar, ¿pero de dónde sacan esa gente su gozo inquebrantable? Y será una forma de evangelismo sin palabra. Y ahora nos va a explicar prácticamente cómo crecer en esa firmeza. 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que responder con toda forma de oración, todo el tiempo, rogando a Dios por su ayuda, creyendo que Él está cerca como ha prometido y que se va a responder. 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, no vamos a intentar resolver todo en nuestra propia fuerza, ni tampoco con nuestra propia sabiduría. En la humildad, reconoceremos rápidamente que muchos problemas son demasiadamente complejos para nosotros, pero son fáciles para Dios. Amén. Y viviendo así, en Él, los hermanos han vivido como los firmemente establecidos ya por muchos siglos. Una promesa del Testamento Antiguo, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra promesa en el Testamento Nuevo, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez dando el asunto a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, déjalo con Dios. Y no ocupes tu mente con un sinfín de preocupaciones. Si confías en tu Dios, sabrás que Él tiene todo bajo control. Ahora va a dar otra llave sumamente importante en nuestros tiempos ahora para crecer en la fortaleza. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, hay que prestar atención a lo que dejes entrar en tu mente. Y esto es especialmente aplicable a nuestros tiempos en que hay toda forma de entretenimiento, de noticia, de pornografía, de violencia, hasta en tu propio teléfono. Otra vez el texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, tiene que examinar lo que está entrando en tu mente. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no tienes algo de discernimiento en lo que mires, en las pantallas, de lo que escuchas en la música, de tus uso de los medios sociales. Es como dar el volante de tu vida al diablo diciendo, pues llévame a donde quieres, estoy en tus manos. Y hay millones fuera y dentro de las iglesias que viven como inestables, porque sus mentes ya están llenas de las contaminaciones de una cultura podrida. ¿Y de qué estás permitiendo para tus hijos? 8. Otra vez. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si vas a dejar a tus hijos llenar sus mentes con lo que sea, después de recibir un montón de conceptos falsos en las escuelas del gobierno, no te sorprendes cuando salgan con vidas completamente ingobernables. Será como decir al diablo, señor diablo, yo sé que cuando eran pequeños los presentamos delante de todos en la iglesia como que eran de Dios, pero claro, ahora son tuyos. 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La vida de Pablo servía de un ejemplo. No era perfecto, claro, pero Pablo era maduro. Y como hemos visto en toda esta epístola, andaba como uno que estaba firmemente establecido. 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esta iglesia, obviamente, ayudaba mucho a Pablo, pero por un rato, pasando por tiempos de dificultades, esto no era posible. Pablo no se quejaba, pero concluía que ellos simplemente no tenían los recursos de antes. Pero con esto va a introducir otro poderosísimo elemento de la firmeza espiritual. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo no era naturalmente contento, tenía que aprender. A veces se hablan de la universidad de contentamiento. Pablo, dando su testimonio un poco en el libro de Romanos, dice que se inclinaba algo antes a la codicia. Dice en Romanos 7:7, si alguien quiere leer. Amén, gracias Dagoberto. Pablo, antes en ese libro dijo que, oh, pues yo pensaba que era yo intachable, justo. Pero como todo fariseo, antes de estar en Cristo, le gustaba demasiadamente las riquezas materiales. Pero aprendiendo a confiar en la providencia de Dios, todo esto cambiaba. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo andaba por todos lados, a veces estaba en la casa de ricos, comiendo muy bien, a veces estaba en náufrago, peleando con serpientes, comiendo lo que pudo. Pero aquí explica el sumo gozo. Sabiendo que Dios iba a proveer en todo, cada circunstancia era una curiosidad, aprendiendo otra sorpresa. en la manera en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. La vida jamás era aburrida para él, porque siempre en su universidad del contentamiento se aprendía otro aspecto de Dios, moviendo en maneras extrañas, como Cristo una vez mandaba a Pedro a encontrar una moneda en la boca de un pez. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Obviamente no tenían el dinero. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos? ¿O los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Técnicamente ni tenían que pagar. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Una moneda en la boca del pez. Y así será para ti y para mí, hermanos. Asistiendo a la universidad del contentamiento, observando las maneras extrañas en que Dios suplirá todo. Una vez más el verso, pero con el punto clave. 11 a 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, muchos conocen este versículo, pero esta vez estamos encontrando el verso en su contexto. Y otra vez la solución es cristocéntrica. Hay poder grande en Él, hay sabiduría ilimitada en Él, y toca a nosotros aprender a vivir en Él. Tu unión y tu comunión con Cristo es la llave de todo. Aprendiendo bien esto, vivirás como uno que está firmemente establecido. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo no tenía que tener su ayuda para sobrevivir, claro. Nuestro Dios jamás está en la bancarrota. Pero es mejor para todos que ellos ejercen su fe así. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Se ayudaban a Pablo varias veces, aun cuando ellos no tenían grandes recursos. Y Pablo jamás lo olvidaba. Y ahora, siendo en las Escrituras el mundo cristiano, jamás nos vamos a olvidar esto. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es lo que Pablo realmente deseaba, las evidencias en ellos, los frutos de la fe en la obediencia. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento no tenemos los sacrificios de animales, han desaparecido para siempre. Pero claro, hay otra forma de sacrificio. Pero esos sacrificios no son símbolos del perdón de pecados, sino que son evidencias de la gratitud en nosotros, en nuestros corazones, por el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Otra promesa. En contexto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es otra vez la gran promesa. Otro gran ladrillo en la casa del contentamiento y la fortaleza, la firmeza constante. Viviendo en la fe, avanzando en la obediencia, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Y no dice casi casi, sino conforme a la riqueza en la gloria de Cristo Jesús. 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la manera buena de terminar una carta, con la alabanza, con la adoración al que nos ha amado tanto. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Otra vez, los hermanos no estaban llamados cristianos, sino santos. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y si cuentes las veces que se hablan de nosotros como los que están en Cristo, es más de 100 veces. ¿Entiendes? Es más bíblico llamar a los hermanos los santos, y es más glorioso llamarnos los que están en Cristo. Terminando la carta con la perspectiva cristocéntrica. 22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. A estas alturas, Pablo tenía convertidos en Cristo aún en la casa del emperador. Y esto era la manera en que poco a poco tomamos el dominio sobre el imperio romano. Último verso del libro y del capítulo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia siempre es una bendición sublime, porque el poder de la gracia es lo que nos enseña a obedecer naturalmente, a desear la vida santa, escapando de las porquerías de este mundo. En Cristo el yugo es fácil y la carga es ligera. Conclusión. Hermanos, la carta ha sido un mensaje de grande gozo y de instrucción muy práctica. Y en este capítulo final hemos aprendido que Dios tiene gran amor por cada uno de nosotros. Y Dios no quiere vernos destruyendo nuestra salud con las preocupaciones constantes, sino que quiere vernos establecidos, andando como los que están firmemente establecidos. Quiero terminar con un pasaje de las palabras mismas de Cristo Jesús, después de lo cual puedes pasar para pedir oración al fin del servicio, si aún no has graduado de la Universidad del Contentamiento. Mateo 6 y 25. Por tanto os digo, palabra de Cristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué quiere decir, hermanos? Hay cosas que tú no puedes controlar. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Cristo está diciendo, ¿no te crees que Dios te ama? No os afanéis, pues, diciendo qué comeréis, o qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Cuando dice no os afanéis, hermanos, no es una sugerencia, es una orden. ¿Por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estas instrucciones prácticas. Ayúdanos a vivir en el gozo, Señor. Ayúdanos a brillar tu gozo. Ayúdanos a evangelizar en esto, ni hablando, que la gente van a preguntar, ¿de dónde sacan esa gente tanto gozo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es posible vivir tan establecido en un mundo de caos? Úsanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, está